presenta al profesor Paulo Freire.
Es verdaderamente un gran orgullo contar con la presencia del profesor Paulo Freire, educador brasileño, figura cimera en América Latina de la propuesta de una educación transformadora como práctica de la libertad. El profesor Freire, autoridad mundialmente reconocida, tiene cerca de 18 o 20 libros publicados, de los cuales todos los que estamos en este auditorio hemos sido sus lectores. Como director del Congreso, sentí un profundo sentido de satisfacción saber que algún día, aquel hombre a quien yo leía desde los últimos años de mi bachillerato y a quien leí asiduamente durante la universidad, estaría sentado a su lado. Hoy, conmocionado, fuertemente emocionado, puedo decir, este sueño de adolescente y de joven profesional se ha cumplido. Yo quiero compartirlo con ustedes, el profesor Paulo Freire.
De quando em vez eu leio o que eu escrevo, em lugar de hablar, sem que hubiera escrito. De qualquer maneira, sin embargo, el gusto de hablar libremente, sem esquemas, é tão grande que, aun quando eu escrevo, eu termino reescrevendo o que eu escrevi. Hoje dia, à la tarde, agora, eu estou com um texto, desde logo eu digo que não é isto todo aqui, é menos. Estou com um texto e vou tentar fazer exatamente este exercício de, ao ler, de quando em vez, comentar o próprio texto que eu escrevi. O tema que me has proposto habla de educação e participação comunitária, desafios del outro siglo. Eu saquei esta última parte do subtítulo e quedei com educação e participação comunitária. De qualquer maneira, claro, minha experiência mais recente, todavia, está muito centrada em participação comunitária enquanto um processo político e muito diretamente ligado ao sistema escolar público. Pero quem não está trabalhando em um sistema escolar, quem está trabalhando em saúde, por exemplo, em áreas populares, há simplesmente que fazer o exercício mental de onde eu hablo em relação da comunidade com a escola, pensar la comunidad con su trabajo, por ejemplo, al nivel de la salud. Que hay que hacer simplemente algunos cambios, algunos ejercicios para aprender la significación de mi texto. Ahora yo voy a empezar la lectura que, como dije, de cuando en vez será añadida de comentarios hechos ahora. Una dificultad inicial es que, obviamente, yo escribí el texto en mi lengua y ahora yo voy a traducir, lo que no es, es mejor cuando yo no tengo que traducir, porque ahora cuando obligado a traducir, esperando que un día los latinoamericanos de lengua hispánica se comporten como nosotros los brasileños, que entendemos los compañeros de América Latina hispánica sin nunca haber aprendido español, y ustedes nunca nos entienden, es... Jugamos, cuando un brasileño viene a América Latina Hispánica, él ya viene perdido en la guerra, porque tiene que hablar castañés, o portuñol. Mientras cuando ustedes van allá, no han que pensar en traducir nada, hablan castellano perfectamente, sin problema ninguno, y nosotros, oh, muy bien, entendemos todo. E aqui agora já tenho um texto que hasta me gusta, pero me gusta em minha língua. E vou ter que traduzi-lo. E vocês perdonem não me mala tradução. Em um primeiro acercamento ao enunciado educação e participação comunitária, que guarda em si o tema, ou lo esconde, sobre que devo hablar nesta tarde, me parece fundamental que de ele, não, tomando distância, alcance la substantividad del tema. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahora ya salgo del tema, del texto. Lo que yo quiero decir es que tengo aquí, frente a mí, porque me fue dado por ti, yo tengo un puro enunciado. E o enunciado é exatamente educação e participação comunitária. E me pedem que eu hable sobre isto. E que devo eu fazer, em primeiro lugar? Não empezar sobre educação e participação comunitária, sino que fazer um exercício que, no fundo, é uma experiência epistemológica, que é a experiência seguinte. Eu tomo o enunciado como se fosse um objeto, e lo é, um objeto de minha curiosidade, eu me alejo de ele epistemologicamente hablando e não fisicamente hablando, e não geograficamente hablando, porque, do ponto de vista do espaço, eu estou cerquita do enunciado, eu o toco aqui, mas me alejo epistemologicamente. Isto é, alejar-me epistemologicamente significa exatamente abstrair. Isto é, eu hago agora uma experiência fundamental, sem a qual não conosco, que é a experiência de fazer uma abstração da materialidade, do conteúdo que eu quero desvelar. Isto é que é tomar distância, epistemologicamente falando. E é interessante que a única forma que uno tem de se acercar ao objeto é tomar distância do objeto. epistemologicamente hablando, hay una contradicción dialéctica. Yo no puedo apreender el objeto si yo no me alejo del objeto. Entonces, cuando yo me alejo del objeto, yo lo aprendo. Es esto que yo propongo aquí. Y ahí dije, tomando distancia del enunciado, alcanzar la substantividad del tema que el enunciado esconde. Quer dizer, de la significa, aprender la significación más profunda del tema que está contenido en el enunciado y que a poco y poco se va exteriorando, va tomando forma en el propio enunciado. En último análisis, lo que el enunciado sugiere es que, partiendo de una comprensión crítica de la práctica educativa, así como de una comprensión crítica de la participación comunitaria, nos alonguemos en consideraciones y análisis en torno de sus relaciones. Es decir, lo que interesa aquí, y el enunciado sugiere la estructura del pensamiento que busca se acercar ahora por la distancia de este enunciado, lo que el enunciado sugiere no es que yo hable de educación, no es que yo hable de participación, es que yo hable de educación, que yo hable de participación para poder entender educación y participación. No sé si queda claro. En el fondo, yo tengo frente a mí aquí un texto que está metido en su propio contexto y que yo no puedo entender si yo no hago una operación. Primero yo voy a hacer otra operación. Ustedes me perdonen, pero esta aquí es como Recife. Y Recife, mi tierra, es una ofensa andar con esto, ¿no? Entonces yo voy a sacar. Mejoró. Lo que yo estaba diciendo es lo siguiente: la operación que tenemos que hacer, no solamente con esto que está aquí, pero con la sida, por ejemplo, con un objeto cualquiera de conocimiento, un vaso, si yo quiero conocer, demanda de mí que yo, tomando distancia del objeto para me acercar dialécticamente del objeto, yo empiece a hacer una cosa que los epistemologistas llaman de cisión del objeto. Quer dizer, ¿qué es la cisión del objeto? Cindir, yo creo que cisión viene de cindir en español, ¿no? Creo que excisión. Cisión es brasileño. La excisión, ¿no? Es exactamente el proceso de cindir el objeto en partes, ¿no? De partir una totalidad objetiva. Lo que yo voy a intentar, esto en otras palabras es el proceso de análisis. El análisis, que es una operación normal de dicho gente, el análisis es exactamente esto, es la operación a través del cual la mente epistemológicamente direccionada hacia el objeto empieza a cindirlo o a escindirlo em suas parcialidades, para em seguida retotalizar la totalidad que fue extendida. El proceso de retotalización de la totalidad que fue extendida es exactamente la síntesis. Hacemos esto diariamente, ¿no? Diariamente como hombre y mujer. Toda vez que, como ser humano, toda vez que estamos buscando la comprensión más profunda de un objeto, hacemos esto. Y es exactamente en esto que yo fundamento la teoría del proceso de codificación, ¿no? Y de descodificación. Bien, entonces, repitiendo la lectura, me perdone, leer un texto es siempre una cosa que cansa quien escucha. Es terrible, pero a mí no había otra salida porque yo tendría dificultad de decir las cosas que yo dije aquí sistemáticamente si yo no las leyera. Quienes vienen a Congreso pagan un poco también por estas cosas, ¿no? Tiene que aguantar un cierto cansancio, ¿no? En última análisis, lo que el enunciado sugiere es que, partiendo de una comprensión crítica de la práctica educativa, así como de una comprensión crítica de la participación comunitaria, nos alonguemos en consideraciones y análisis en torno de sus relaciones. Lo que me interesa realmente conocer es la relación fundamental entre educación y participación comunitaria, y no una ni solamente la otra. Ellas dos, relacionándose, dan lugar a un tercero objeto, que es el que yo voy a intentar comprender aquí. En torno de cómo, haciendo educación en una perspectiva crítica, progresista, nos obrigamos, por coherencia, a engendrar, a estimular, a favorecer en la propia práctica educativa el ejercicio del derecho a la participación por parte de quienes estén directa o indirectamente ligados al quehacer educativo. Quer dizer, si yo tengo una opción progresista, democrática, como educador y, por lo tanto, como político, si mi opción es una utopía democrática en que la libertad es una hazaña que yo asumo a todo momento y a todo instante. Si yo soy esto y coherente con esto, no hay duda ninguna entonces de que en mi práctica educativa no hay otro camino sino estimular, engendrar participación comunitaria. No sé si queda claro. Quer dizer, para mí, entonces, empiezo aquí a declarar que para mí, en una postura coherente, una educación de gusto democrático coincide precisamente con el esfuerzo de la invención participativa. Y es importante subrayar que en América Latina esto no existe. La participación comunitaria, la participación individual, es algo que hay que ser inventado por nosotros. Es una invención política, no simplemente artística. Es una invención política porque no hace parte La participación no toma parte mientras postura política de la formación latinoamericana de naturaleza profundamente vertical y autoritaria, solamente rompida de cuando en vez en Latinoamérica por algún tipo de experiencia en las culturas llamadas nativas de naturaleza asociativa, como el caso de los mutirones en Brasil, por ejemplo. Fuera de esto, la participación es una invención política que tiene que ser hecha para que la democracia en América Latina siga, ¿no?, como estamos intentando. Así, empecemos a pensar un poco y en voz alta sobre lo que entendemos por práctica educativa. Esto es, mi preocupación ahora es hacer unos comentarios en torno de la práctica educativa, después otros en torno de la participación comunitaria, y ahí cerro con las dos juntas. Y ahora me propongo hacer unos comentarios. Claro que puxa, hace 30 años que yo escribo sobre estas dos cosas algunos libros. De manera que, entonces, ahora yo no podría escribir un pequeño texto diciendo las cosas todas. Entonces sería un mes aquí con esa gente parada muriendo, ¿no? Y yo también. Hay que hacer una síntesis. Dejemos la comprensión de una cierta práctica educativa, la progresista, para más a frente, y nos fijemos ahora en el esfuerzo de inventariar, se dice en español inventariar, connotaciones de la práctica educativa que tanto están presentes si la práctica es progresista si uno la realiza para tentar mantener el status quo. Si es una práctica neoliberal, posmodernamente conservadora, una paradoja que estamos viviendo mucho hoy, hay posmodernidad conservadora, y hay que decir y hay que proclamar. Y hay posmodernidad progresista. Lo que no hay es lo que se sugiere a veces, una especie de posmodernidad asexuada. No sé si está cierta esta expresión. Una posmodernidad que es como si naciera por decreto de Dios y que llega al mundo sin sexo ninguno. Por esto, una posmodernidad que declara que las clases sociales se acabaron y que la pelea histórica terminó y que la propia historia se acabó y que no hay más que pensar en utopías ni en sueños. Esta es una posmodernidad viejísima, tradicionalísima, reaccionaria. No tengo nada que ver con ella, nada. Respecto, como un buen demócrata, respecto los posmodernamente conservadores, pero tengo otra postura. No tengo rabia de ellos, no, pero no puedo, hasta que convivo con ellos, puedo hacer esto, pero no concordamos. Lo que es un derecho mío y de ellos. Lo que yo digo aquí es que lo que me preocupa aquí, no importa si la práctica educativa es conservadora o progresista. Lo que pasa es que cualquiera de las dos tiene determinados núcleos, determinadas connotaciones que yo diría universales. A partir de 2, 3, 4 de estos núcleos se diferencian, y incluso la posta em prática de las connotações de que a que eu me joarei referência, se la posta em prática se hace de forma diferentemente em se la se é progressista ou se não lo é. Lo que nos interessa agora é surpreender certos núcleos fundamentais que hacen com que podamos dizer isto é uma prática educativa ou isto não é uma prática educativa. Isto é, a especificidade da prática. Me parece que o primeiro aspecto a subrayar é que a prática educativa é uma dimensão necessária da prática social, como a prática produtiva lo é, como a prática cultural, como a prática religiosa, como a prática embelezadora, se diz, a prática estética, lo é. Enquanto prática social, a prática educativa, em sua riqueza, em sua complexidade, é fenômeno típico de la existência. Por ele mesmo, é fenômeno exclusivamente humano. Eu intento explicar isto aqui. Pero me gustaría hacer una pregunta a ustedes, no como este tipo de... Hay cantantes que hacen preguntas al auditorio, que los cantantes necesitan que el auditorio constantemente cante con ellos. Este no es mi caso, ¿no? Pero la pregunta que yo hago, que yo voy a hacer aquí ahora, no es demagógica. Ustedes, afinal de contas, eu estou falando não a ustedes, me gostaria de falar com ustedes, e que é diferente. E por esta razão, eu digo, se ustedes preferem que eu me restrinja solamente ao texto, a questão se acaba mais rápido, não quer dizer... E aí eu leio o texto, que me parece que está lúcido. Não? Há possibilidade de acompanhar, de segui-lo. Não? Agora, se vocês aceitam, se eu vou fazendo estes parênteses, eu vou alargar o tempo. Não? Então, tá. Então... Sim. Enquanto prática social, a prática educativa em sua riqueza, em sua complexidade, é fenômeno típico da existência. Por ele, porque eu distingo a existência da vida. Isto é, a existência é algo muito maior que a vida. Não haveria existência sem vida, pero a vida não é suficiente para explicar. Não tanto, a vida é menor. O conceito de vida cabe no conceito de existência. Isto é, a existência é uma invenção nossa, a vida propriamente não. Mas a existência foi uma criação que hicimos com os materiais que a vida nos ha oferecido na história. Creamos a existência. Por esta razão, para mim, um dos problemas do fim deste milênio, um dos problemas que temos para enfrentar a saúde, a questão da sida, a questão do ambiente, a destruição da vida, um dos problemas maiores que temos no fim do milênio é poner la existência a la altura de la vida. Isto é, Será que podemos ou não podemos? Eu creio que sim. Quer dizer, pero temos que pôr a existência à altura da vida. Senão, não vai. A existência humana não tem o ponto determinante de sua caminhada fijado em la espécie. Isso foi passo extraordinário que hemos dado, homens e mulheres. Em determinado momento de la trajetória histórica, fuimos capazes de sacar de la espécie nuestra la decisão de las vidas individuales e poner em nós outros. Somos diferentes de los animales, de los pájaros, que apesar de hacer coisas extraordinárias e de muitos de ellos salir também pouco e inventar, fuimos capazes de nos tornar quase exclusivamente inventores de la existência e criadores de la história, de que terminamos também por ser criados, ou pela qual terminamos por ser criados. E isso tem que ver com esta possibilidade de deixar de ter o ponto de determinação na espécie. Por lo tanto, superamos o determinismo de la espécie e passamos a ser solamente condicionados histórica, genética e culturalmente. Pero condicionamento del qual temos consciência e, por lo tanto, porque temos consciência que somos condicionados, podemos superar o próprio condicionamento a que estamos submetidos. Esta, me parece, esta é a grande... aventura histórica, que no fundo é uma hazaña, se diz hazaña, que é façanha, me gusta mais a palavra brasileira, é uma façanha da liberdade. Não? Benedito Croce. Democrática é exatamente a educação que insiste em chamar